Para el Mundial faltan 7 meses, pero para el sorteo del Mundial falta menos de una semana. Por lo tanto, desde que comienza el sorteo, ya uno empieza a palpitar el Mundial. Vamos a meternos en el sorteo del Mundial con Alex Aguinaga, con Walter Zafarian, con José Miguel Arévalo para explicar algunos detalles de cómo será el sorteo y empezar a palpitar ya Qatar 2022.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bueno, bienvenidos a Footbox Sudamérica. Una semana plenamente dedicada, después de lo que fue el análisis de los clásicos, plenamente dedicada a las selecciones, al fútbol de selecciones en el continente, porque cierran las eliminatorias sudamericanas, y también en el mundo, porque estamos en vísperas del sorteo del Mundial. Un sorteo del Mundial que genera singulares expectativas. Este será un Mundial diferente a todos. Por primera vez llega a Oriente Medio la organización de un Mundial. Por primera vez, diríamos, se va a jugar en el mes de noviembre y diciembre y no junio-julio por una cuestión climática. Y por primera vez, y esto motivo de la pandemia, tendremos un sorteo que no va a tener a los 32 nombres propios, sino que tendrá 29, porque estaremos todavía, cuando se haga el sorteo, esperando los repechajes que tienen fecha recién para el mes de junio. Y bueno, el sorteo del Mundial será en las primeras horas del mes de abril. Falta realmente muy poco. ¿Por qué pasa esto? Porque claro, las agencias de turismo presionan, quieren que le den los nombres propios de cada uno de los movimientos, el fixture con la mayoría de los equipos, para poder hacer su trabajo, vender los paquetes turísticos que generan muchísimos ingresos, no solamente para las propias agencias, sino también para el mundo de la FIFA. Por eso, por esta vez, solamente por esta vez, se hace el sorteo previo a que terminen los repechajes, cosa que habitualmente no ocurre. Tenemos una gran mesa con Alex Aguinaga, con Walter Zafarian y con José Miguel Arévalo para hablar del sorteo que se viene. Quiero arrancar esta vez con Walter y una aclaración. Walter, despierta expectativa en todo el mundo, pero al ser un sorteo diferente, estaría bueno que expliques cómo va a ser en el caso de una restricción que tiene la FIFA en este tipo de sorteos, que salvo a los europeos, donde puede haber como máximo 2 europeos por grupo, no puede haber habitualmente más de dos de Conmebol, más de 2 de CONCACAF en un mismo grupo, más de 2 de Asia, más de 2 África. En este caso que va a haber, se hace el sorteo antes del repechaje, ¿cómo se va a manejar la situación? Supongamos, fines prácticos, Argentina cabeza de grupo, en el grupo de Argentina cae la bolilla de repechaje hacia Conmebol. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se corre automáticamente? Porque no podría jugar en el caso de que Conmebol ganara ese repechaje, que se va a jugar 2 meses después, pero si gana el de Asia no habría ningún problema. ¿Cómo va, Walter? ¿Cómo se manejaría el tema?
Hola, Juan. A ver, son 3 los repechajes que tienen que jugarse. Y recordemos que es a partido único, no ida y vuelta, terreno neutral. Sudamérica contra el mejor tercero de Asia. Claro. Sí, por supuesto. Y va a ser un poco el trampolín de lanzamiento a la Copa del Mundo. Este tercero de Asia al que va a enfrentar el quinto de Sudamérica es Australia o Japón. Es más, se define en estas horas. Si Japón consigue un buen resultado, se mete en el Mundial y deja a Australia en el repechaje, porque hay mucha diferencia de puntos con relación a Emiratos Árabes Unidos. El cuarto de CONCACAF va a jugar contra, bueno, hasta ahora es Nueva Zelanda, va a ser Nueva Zelanda, el ganador de Oceanía, y después quedará el cruce definitivo entre Ucrania y Escocia para determinar quién juega con Gales o Austria. Toda esta situación que se vive en Ucrania tiró todo para más adelante. Ahora, hay un pequeño apartado en el reglamento que dice lo siguiente, que por supuesto puede haber hasta 2 equipos europeos en 5 grupos. 5 grupos de los 8, Juan, van a tener 2 europeos.
Europeos, claro.
No, pero no solamente cabeza de serie. Al haber 3 europeos, va a haber 5 grupos en los que va a haber 2 equipos europeos. Dice el reglamento que la FIFA va a garantizar que no haya cruces de equipos de una misma confederación en la medida de lo posible. Esto es muy amplio.
Ah, bueno, es muy amplio.
¿Qué significa esto? Como en Copa Libertadores sale el quinto de Sudamérica y cae en el grupo, no sé, de Brasil, y automáticamente lo pasan al siguiente o queda ahí. Por eso, viste, yo digo que hay que hacer una lectura muy fina. La FIFA, en la medida de lo posible, va a garantizar la normalidad. Claro. Y bueno, insisto, es muy amplio esto.
Qué bárbaro. Bueno, Alex, ¿qué lectura le damos a esto? ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a Fútbol Sudamérica. Alex Aguinaga.
¿Qué tal? Un buen día con todos, contigo, Juanjo, con Walter, con José Miguel y a toda la gente que nos escucha en Fútbol Sudamérica.
Demasiado.
Bueno, demasiado amplio, ¿no? Es como... sí, debo decir, bueno, las reglas son estas, pero pueden cambiar si es que así se dan las situaciones. Es como, tengo abuelita, pero está muerta. O sea, no tiene realmente una buena lectura. Entendiendo que no es fácil, entendiendo que no es sencillo, y menos todavía por las épocas que todavía se está jugando y no están definidos los equipos. Porque si estuvieran definidos, quizás sería de alguna manera un poquito más controlable. Pero obviamente abres el paracaídas o el paraguas y ya estás esperando que las cosas puedan salirte de las manos y no haya ningún inconveniente de parte de ningún equipo o selección del mundo tener algún reclamo.
Alex, mira, estamos dentro de lo posible. Para que la gente lo entienda, dice el último punto del reglamento: la FIFA garantizará, en la medida de lo posible, esto entre comas, que ningún grupo tenga más de una selección de la misma confederación, con la única excepción de Europa, ¿no? Representada en el Mundial por 13 selecciones. Cada grupo contará al menos, y ahí todo el resto
es
ya sabemos.
Es muy difícil cómo se maneja. A ver, a mí me toca conducir los sorteos de Copa Libertadores. Yo sé que donde hay un cabeza de serie brasileño o argentino, si viene otro equipo, pasa directamente al grupo siguiente, pero yo ya tengo los nombres propios. Ahora, en este caso, en el que los nombres propios son potenciales, puede ser Japón o puede ser, Uruguay o Chile o el que fuere.
Australia.
Si va a ganar Japón ese repechaje, cosa que no sé porque faltan 2 meses para que se juegue ese repechaje, no hay problema que vaya al grupo de Argentina. Ahora, si es Uruguay, no puede ir al grupo de la Argentina. ¿Qué dice la FIFA?
No estaría esta adenda.
Claro, en la medida de lo posible no va a pasar. A mí me deja muchas dudas, José Miguel, todo eso. José Miguel Arévalo se presenta aquí en Fútbol Sudamérica.
¿Qué tal, Juanjo? El saludo para Walter, para Alex y para quienes nos siguen. Yo tengo la impresión de que desde hace un tiempo la FIFA se está volviendo mucho en un ente, no quiero decir que improvisa, pero recuerdo sorteos de otras Copas del Mundo, obviamente las circunstancias eran muy diferentes, pero todo era como que muy hermético y en general, no solo en los mundiales, como que el fútbol era inmaculado, no se lo tocaba. Desde que se abrió la caja de Pandora del VAR, más allá de que estemos de acuerdo o no, como que ya el fútbol se ha convertido casi que en un terreno de experimento, y esto es prueba de ello. Y ojo que ya hay un antecedente en este mismo proceso eliminatorio, lo que pasó entre Argentina y Brasil. Lo patearon, pero hasta el final, para que jugaran una vez, si juegan, que ya estuvieran clasificados, es como lo decíamos en su momento, y como que esto le quita seriedad, le quita... no sé, algo de credibilidad a todo lo que rodea la parte más sensible previo mundial, que es justamente el sorteo. Ya.
Ahora, ¿cómo se pudo haber manejado diferente, José Miguel? Porque yo entiendo, no es lo ideal y a mí me genera un montón de dudas hasta que no pase y nadie sabe cómo se va a resolver ese inconveniente. Ahora, con estas circunstancias de que tenés que darle tiempo a las agencias para que hagan su trabajo, no es fácil hoy por hoy con la crisis a nivel mundial, con la guerra además, y después de una pandemia, vos tenés que darle por lo menos 6 meses a las agencias para que vendan sus paquetes turísticos. Entonces, no podías esperar hasta junio, porque el mundial arranca en noviembre, tenés que hacerlo en abril. ¿Cómo lo resolvés si todavía no tenés los nombres propios? La verdad es que no es que estoy diciendo está bien lo que hace FIFA. Me gustaría tener más claridad, pero no sé si había otro camino. Eso es lo que a mí me genera alguna duda. Después hablaremos de lo futbolístico con la complicación para todos de que te puede tocar Alemania. Hoy Alemania está 11º en el ranking y entonces te puede tocar, siendo cabeza de grupo, Argentina o Brasil o Qatar, le puede tocar Alemania. Imagínense lo que puede llegar a ser.
Mirá esto, Juan. Hoy, por supuesto, hay cosas que son muy importantes que van a ocurrir el día previo al Mundial. La primera es determinar si finalmente van a ser 26 o 28 los jugadores en las listas. Sí está claro que no van a ser 23, ¿tá? Y que van a ser o 26 como en la Eurocopa, o 28 como en la Copa América. Ahora, también va a quedar determinado el ranking definitivo, porque el día 31 va a salir el último ranking FIFA, el 31 claro. de marzo, después de que terminen los amistosos y los partidos de eliminatoria. Hoy, salvo alguna cosa rara, a ver, para que también la gente lo entienda, Qatar, organizador, Brasil, o sea, Bélgica, Brasil, Argentina, Francia, España e Inglaterra son los 7 cabezas de series confirmados. Puede modificarse el ranking. El octavo sale. Si Italia se clasifica, es Italia. Si Italia queda fuera y se clasifica Portugal, es Portugal. Si en el repechaje los dos quedan afuera en el primer partido, el octavo clasificado como cabeza de serie es Dinamarca. Ahora, vos mirá esto. En el Copón 2, hoy están Alemania, Países Bajos, por ahora Dinamarca, Suiza, Croacia, México, Estados Unidos y por ahora Uruguay. Con el ranking de hoy, esos 2, 4, 6 son los 8 equipos que están en el Copón número 2. Salvo Uruguay, a la Argentina y a Brasil le puede tocar cualquiera de los otros. Cualquiera. No,
es tremendo ese panorama. ¿Dónde vendría Ecuador para darle datos a Alex Aguinaga en el Copón 3? Bueno,
Copón,
a ver.
En el Copón 3. En el
me
Copón
va a decir 3. Alex, primero clasifiquemos terceros, pero digo, todo parece indicar, Alex, que el trabajo ya lo hizo Ecuador y que le queda ahora rubricar la buena eliminatoria en este ciclo.
Tiene al menos repechaje.
Sí, al menos repechaje, lo tiene súper asegurado el repechaje. Yo creo que va de manera directa y tercero en la tabla de posiciones. ¿Se puede soñar con un buen Mundial de Ecuador o va a depender mucho de lo que pase en el sorteo, Alex?
Bueno, primero ya está calificado Ecuador. O sea, claro. No, ni siquiera el repechaje, porque la diferencia de goles es abismal.
Claro.
Que es un punto más. Y se enfrentan Uruguay contra Perú y Chile-Uruguay y Chile contra Brasil en Brasil, que son los equipos que lo siguen. Entonces no se ve de una manera lógica que Ecuador baje del cuarto lugar como máximo, ¿no? O sea, va a estar calificado de manera directa. Ahora, dependerá mucho en el sorteo qué equipos, qué selecciones te toquen y el momento en que lleguen esas selecciones, porque cambió el momento. Los jugadores que vienen de Europa, por ejemplo, que tendrán vacaciones en ese momento de dos meses, algunos inclusive, podrán estar trabajando con su selección, tendrán un inicio diferente en sus equipos hasta ser convocados en el mes de noviembre por las selecciones nacionales, a ver en qué condición están, porque a veces, aunque llegan desgastados, llegan más cansados por el año futbolero, llegan en mejor condición de ritmo, futbolísticamente hablando, ¿no? Pero ahora a ver cómo es un mundial totalmente atípico, un mundial totalmente diferente. Hemos visto cómo en esas fechas, FIFA, por ejemplo, en noviembre, hay selecciones que se caen, hay selecciones que no agarran buen ritmo porque vienen de un descanso prolongado y empiezan otra vez a trabajar con su selección y no rinden. Habrá que ver cómo están los jugadores para ese momento también, tanto de Ecuador como de los rivales que te toque, y si puedes hacer o realizar un gran mundial. Hay jugadores, hay calidad, hay talento, y se espera que la selección haga un buen papel. Pero bueno, todo dependerá también de qué rivales te toque y los momentos de cada uno de ellos.
Desde ese punto de vista que marca Alex, Walter, del punto de vista ese que marca Alex, también será un Mundial diferente. Hace muy bien Alex el marcarlo. Al jugarse en noviembre los agarra físicamente a todos los futbolistas en otro momento.
No, eso seguro. Digamos, en lugar de agarrarlo a final de temporada, como por ejemplo lo agarró Alex cuando él le tocó ser mundialista, acá te agarra con una veintena de partidos entre bueno, los que están en Champions, en Europa League o campeonatos locales, más el arrastre de Libertadores o Sudamericana, pero también te agarra, Juan, con una particularidad que en un tiempo normal una lesión muscular te permite después de terminada la temporada acomodarte, no sé si para la primera, pero a lo mejor para el segundo partido. Acá, como los torneos terminan o tienen tiempo de terminar hasta una semana antes del comienzo de la Copa, el que tiene una lesión muscular, lamentablemente se queda fuera.
Eso parece una locura, ¿eh? Eso de que te lo den a los jugadores, José Miguel, 5 días antes. De hecho, anunció el calendario francés, el campeonato de la Liga 1, y juegan los futbolistas hasta 5 días antes del comienzo del Mundial. Si yo fuera seleccionador, me estaría agarrando de los pelos. Esto creo que va a traer polémica, porque venimos de mundiales anteriores donde te los tenían que ceder un mes antes a los futbolistas. Te los daban 25 días antes y parecía una locura. Ahora va a haber ligas que te los van a ceder 5 días antes. Y eso es una bomba de tiempo, José Miguel.
No, definitivamente. Y creo que es por eso, en adición a la importancia que ya tiene el sorteo y la distribución de las series, lo importante que va a ser en qué grupo te toque, y más allá de lo complicado que es integrar cualquiera de los 7 grupos en el que no esté Qatar, porque vamos a ser sinceros, va a ser un logro para Qatar si progresa a la siguiente etapa, si no queda fuera del Mundial en los grupos. Pero si te toca otro cabeza de serie, más Alemania, bueno, ojo, porque te va a tocar encarar el Mundial con poco tiempo de preparación, con poco tiempo para estructurar o para armar el partido específicamente, y hay de los que jueguen en la primera o en la segunda fecha.
Imagínate, Alex, que te toca, a propósito de este tema del que habla José Miguel, que te toca en el grupo España como cabeza de serie, que te toca Alemania desde el Copón 2 y aparece Ecuador, y después, no sé, lo rematás con un africano o con un equipo de CONCACAF. Es tremendo, digo, que se empieza a jugar el Mundial ya desde el sorteo. Hay una verdad histórica en el fútbol mundial que dice: para ser campeón hay que ganarle a todos. Yo no coincido tanto con esa aseveración. A mí me parece que si te toca un grupo un poco más flojito, mejor, porque inclusive genera menos desgaste en tus futbolistas, más allá de que te pone rápido el nivel de competencia. Y a mí Alemania, déjamelo para final, no me lo pongas en la fase de grupos.
Totalmente de acuerdo contigo. Inclusive, uno como director técnico y aprendiendo de los directores técnicos más con más experiencia, más antiguos, cuando arrancas una pretemporada, hablando previo al torneo, empiezas con equipos de una segunda división, de un equipo de ascenso, luego un equipo de menos fuerza de primera, y después ya juegas contra los fuertes, para ir calentando motores, ¿no? Para ir mejorando en tus condiciones, para que agarres confianza también, y no que te toque de entrada un España o que te toque un Alemania y dices, bueno, dame chance, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el Mundial de Corea-Japón que fuimos, y al Mundial siguiente, para hablar de los dos Mundiales, tocó rivales diferentes. En la primera nos tocó el equipo de Italia, en el 2002, como el primer rival. Y en el Mundial 2006 nos tocó Polonia. Es decir, había una diferencia grande entre una y otra selección, porque en ese grupo estaba Polonia, Costa Rica y Alemania, en el grupo de Ecuador. Y le tocó, en suerte, el rival quizás considerado más débil de los tres, porque Costa Rica también es una selección bastante fuerte. Y fuiste calentando, avanzaste en ese grupo porque tuviste la fortuna de enfrentarte al primer equipo, que era uno de los más débiles del grupo. No que sea débil Polonia, del grupo, era más duro Alemania, indudablemente. Y en la época de nosotros nos había tocado Croacia primero, que terminamos ganándole, luego a México y luego a Italia. Hubiera sido quizás hubiéramos tenido mayores posibilidades de calificar, porque pues ya agarras confianza, ganas el primer partido, vas con otra intensidad contra el segundo y después el tercero, ya estás calificado. Si te tocan estos dos equipos y de repente un equipo africano fuerte, que de repente también te puedes tocar el campeón de África, y es difícil. Y arrancar, por ejemplo, con Alemania o con España, que sería el 1 o el 2 del grupo, pues es duro, ¿no? También ya se está jugando el Mundial desde ya para los equipos calificados, y van viendo qué opciones. Ya veremos las caras que ponen los técnicos, los federativos, cuando salga el bolillero,
¿no? Un poco lo que le pasó a Chile en Brasil, que tuvo Países Bajos, en ese momento Holanda, España y Australia.
Tremendo.
Y bueno, Bolivia en el 94 abrió el Mundial con Alemania y cerró el grupo con
Alemania
España.
Campeón, claro. Claro. Y perdió 1-0, hizo un buen partido Bolivia en esa presentación. No se pudo recuperar contra Corea. Es verdad. Y ya eso un poco le minó el camino a una generación de futbolistas bolivianos que era realmente extraordinaria y que no tuvo, me parece que no tuvo otra generación a esa altura, José Miguel.
No. Y por cómo van las cosas va a tener que pasar mucho tiempo para llegar a algo similar.
Bueno, el que tuvo otro grupo así muy difícil fue Uruguay en el 2014, ayúdenme con la memoria.
Estaba Italia, que era el otro
Italia,
campeón.
Costa Rica, Uruguay.
Inglaterra.
Inglaterra. Y quedaron afuera los dos europeos.
Sí, califica Costa Rica y Uruguay, ¿no? De una manera sorprendente lo que hicieron los ticos en ese grupo mundialista, porque eran tres campeones del mundo. Y Costa Rica, que era el equipo que supuestamente cuántos goles le iban a hacer a Costa Rica para calificar. Y termina sorprendiendo a Costa Rica.
Todos buscaban ajustar su clasificación contra Costa Rica y Costa Rica terminó clasificando y dejando a Inglaterra e Italia fuera. Recién Alex decía...
Bueno, perdón, pasó en el 2002 con Senegal, ¿no? Que se terminó metiendo por la ventana, sacando a Francia, que venía de ser campeona del mundo.
Claro, le gana el debut.
Siendo campeona del mundo. Todos apostaban, ¿te acordás que apostaban a Uruguay y a Francia?
Sí.
Y se terminaron metiendo Senegal y Dinamarca.
Siempre hay lugar para alguna sorpresa. Recién Alex decía la cara de los federativos cuando estén en el sorteo de acuerdo a los rivales que le tocan. Walter, hay una variable menos en este sorteo que es el tema de los desplazamientos. Porque claro. Qatar, al ser tan pequeño y los estadios estar tan cerca... no hay, ese es un problema menos, digamos, no hay que andar subiéndose aviones.
No, y aparte sin cambiar de sede o de llegar a la sede como obliga la FIFA el día anterior para hacer reconocimientos del estadio. Los estadios, todos los estadios están en Doha. Vos podés estar en un hotel dentro de la ciudad o en la periferia, como va a estar la Argentina. Ahora, mirá, Argentina juega en Guayaquil el próximo martes. Inmediatamente después del partido, el técnico del seleccionado argentino, el presidente de la AFA, un grupo de dirigentes y gente que tiene que ver con lo administrativo y lo organizativo van a viajar a Qatar. El presidente va a participar del Congreso de FIFA del 31 y Scaloni va a ir a...
Y hay Congreso de CONMEBOL también.
Claro, exacto. Qatar, claro. Y Scaloni va a ir a observar el complejo de la Universidad de Qatar, donde la Argentina... va a cerrar el lugar de entrenamiento, ese lugar donde ya estuvieron y Scaloni no lo vio, pero lo vio por video, lo va a ir a ver.
Viajó Samuel, ¿no? Había viajado Samuel.
Viajó Samuel con el presidente de la AFA. Con un pequeño detalle, Juan, va a construir en esa universidad que me dicen que tiene cuatro canchas que son impecables, va a construir en una de las canchas torres de iluminación. La Asociación del Fútbol Argentino. ¿Sabes por qué? Porque creen que van a tener que entrenar mucho de noche por el tema de las altas temperaturas.
Claro. Y además que Argentina, este es un dato que me pasaron, para contemplar el sorteo, es un elemento que tenemos que tener a mano para contemplar el sorteo de la próxima semana, los seleccionados de Sudamérica y los de América en general, Canadá, Estados Unidos, México también, por una cuestión de uso horario, van a jugar en Qatar siempre en horario nocturno, porque imagínense que te toca en un horario, va a haber cuatro turnos por día, a diferencia de otros mundiales que había tres turnos por día. Si te toca el horario del mediodía, es en la madrugada de nuestro continente. Si a Estados Unidos, supongamos, le tocara en el mediodía de Qatar, puede llegar a ser a las 2 o 3 de la mañana de Los Ángeles, para que saquemos...
Está bien, un tema de derechos de televisión, no está mal, Juan.
Claro, se lo va, ya me anticiparon. Que después de que esté el sorteo se van a quedar trabajando las televisoras con la FIFA y que se van a poner mayoritariamente los de esta región, todos los de América, van a jugar en horario nocturno el Mundial de Qatar. Por lo tanto, seguramente esta es una información que ya tiene los técnicos de nuestro continente, porque ya lo saben los dirigentes de nuestro continente, por lo tanto, van a trabajar en función de ello.
Con relación a la Argentina hay 6 horas de diferencia, con relación, por ejemplo, a Ecuador, desde Qatar a Ecuador hay 8 horas de diferencia.
Claro, y con México hay 9, con Los Ángeles, la región del oeste de Estados Unidos, hay 11. Es mucha la diferencia horaria y lo que no quieren es perder el rating televisivo en horarios de madrugada. La experiencia del Mundial de Japón-Corea dejó varias conclusiones contundentes. Les voy a proponer un juego con respecto a la eliminatoria. Se vienen los partidos a partir de mañana, una fecha electrizante. El único tranquilo, los únicos que estamos tranquilos acá somos los argentinos y Aguinaga. Bueno, José Miguel tampoco está tan tranquilo porque, digamos, su seleccionado lamentablemente no tendrá mundial. Pero, ¿quién ha sido el mejor? ¿Quién ha sido el peor? ¿Cuál ha sido la revelación? ¿Y cuál ha sido la decepción de la eliminatoria? Ayer ya lo hicimos con Gorsi, con Oscar Córdoba y conmigo. Yo ya dije los míos. No se los voy a decir ahora para no meterme en su decisión. Pero vamos a arrancar por el señor Aguinaga. ¿Quién ha sido el mejor o cuál ha sido el mejor seleccionado de la eliminatoria? Saquemos Copa América, ¿eh? Es eliminatoria, sí, sí, proceso sí. Eliminatoria, el mejor de la eliminatoria en Sudamérica.
Bueno, indudablemente tanto Brasil como Argentina fueron los mejores. Brasil, para mí, por encima de Argentina, ha sido el que mejor fútbol ha mostrado. A Argentina le costó trabajo, pero ganaba. Y si bien es cierto, no siguen invictos las dos selecciones, creo que Brasil está un paso adelante. Para mí, Brasil.
Muy bien, Brasil entonces para el señor Aguinaga. ¿Para el señor José Miguel?
Yo creo que es indudablemente la selección de Brasil, porque no solo gana, sino pareciera que, más allá de los últimos partidos, pareciera que no necesita de mayor esfuerzo para ganar. Y concuerdo con Alex, Argentina en alguna etapa sí le costaba mucho, han habido empates, sobre todo con Chile, que dejaban un sabor un poco amargo, una incomodidad palpable, pero lo de Brasil es casi un paseo.
Bueno, qué complicación para Chile, que tiene que ir a ganar a Brasil, ¿no? Para mantener el sueño de llegar al Mundial, complicado, en un reducto en el que nunca en la historia Brasil ha perdido. Es decir, Brasil nunca perdió un partido de eliminatoria en condición de local y Chile necesita ganarle para alimentar su sueño mundialista. Señor Walter Zafarian.
Brasil, porque fue parejo toda la eliminatoria, la Argentina arrancó mal, después en el juego, ¿no? Después se encaminó. Hoy Brasil me parece que está un peldaño por encima del resto en la eliminatoria.
Señor Aguinaga, ¿cuál ha sido, piénselo bien, el peor seleccionado de la eliminatoria? Y no por esto tiene que ver la tabla de posiciones. Hay alguno que dice, no, bueno, la tabla de posiciones marca esto, pero para mí el peor fue tal otro. ¿Cuál ha sido para usted?
Para mí Colombia. Colombia para mí ha sido la peor selección porque la expectativa era muy alta. Una selección con figuras, una selección bien dirigida, pues hablando, aunque hubo cambio de técnico, pero creo que Colombia ha sido, en este caso, la peor selección.
Muy bien, bueno, este era un ítem en donde no habíamos tenido opiniones con concordancia absoluta, y aquí Aguinaga rompe la tendencia porque nadie lo había votado hasta ahora a Colombia, así que bueno, se pone lindo el tema. José Miguel Arévalo.
Bueno, yo estoy tentado a estar de acuerdo con Alex, pero yo voy a apuntar aquí a Paraguay. Creo que Paraguay tenía que dar mucho más de lo que termina dando y está muy, muy por debajo de selecciones. Y aquí voy a poner a la boliviana, que tiene muchísimas limitaciones, y no solo en la cancha, sino fuera de ella. Pero parece que Bolivia va a terminar por encima de Paraguay y yo ahí anoto a los paraguayos como quizás la decepción de esta eliminatoria.
Muy bien, otro voto que hasta aquí no habíamos tenido. Nos queda muy poco tiempo, se nos voló el programa y me falta la respuesta de Zafarian y después la de todos sobre revelación y decepción. Les voy a pedir ahora, ya no podemos argumentar, digamos el nombre como para poder escucharlos a todos. Walterio.
Yo coincido con Alex, para mí Colombia, se esperaba Colombia. Mucho más de Colombia, que ha involucionado, Juan.
Muy bien. ¿Y la revelación, Alex?
Ecuador, sin lugar a dudas.
José Miguel.
Ecuador, no puedo ir más allá.
Ecuador, muy bien. Zafarian.
Ahí coincidimos, ¿no? Que Ecuador es la gran revelación, la gran sorpresa.
Todos dijimos Ecuador, los seis, al igual que todos dijimos Brasil el mejor. ¿Y la decepción, Alex?
No, obviamente, la decepción junto con la peor es Colombia.
Colombia, muy bien, perfecto. José Miguel.
Colombia.
Colombia, Walter.
Para mí es Paraguay la gran decepción.
Todos dijimos Colombia, todos fuimos con Colombia, Walter fue con Paraguay, pero todos en la misma tónica. Lo voy a seguir haciendo con el resto de los integrantes de Futvox Sudamérica y después vamos a hacer números que iremos compartiéndolos en nuestras redes sociales, por supuesto. Ha sido un gran placer compartir este rato con ustedes. Abrazo para Alex, abrazo para Walter, abrazo para José Miguel. Hasta aquí llegamos con Futvox Sudamérica. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Futvox Sudamérica. Solo por Futvox.